La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con Fran Renedo Carrande. ¿Acordáis que estuvimos hablando de él hace unas semanas? Y hoy para hablar de un tema, la verdad, interesantísimo. He escrito también otro libro, esta vez de un enigma. Un enigma, yo creo que con palabras mayúsculas, un enigma del que se ha dicho muchas cosas, que hoy está todavía activo y ya veremos por qué lo digo, como el enigma de Garabandal. Garabandal, un pueblo en la zona norte de la península ibérica, donde, bueno, ocurrieron muchas cosas y no sé si siguen ocurriendo todavía. Yo he escuchado de todo un poco y Fran, que quiero darle las buenas tardes y la bienvenida de nuevo a La Rueda del Misterio, quiero que nos lo aclare. Fran, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, señor? Muy buenas. Encantado de estar con los amigos de La Rueda del Misterio, ¿cómo no?
La verdad es que encantado de tenerte aquí de nuevo, Fran. Es todo un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿por qué no nos localiza Garabandal? Ya no geográficamente, evidentemente, sino ¿qué es lo que empezó a ocurrir allí?
Bueno, pues mira, Garabandal geográficamente se localiza pues en el centro de Cantabria, ¿verdad? En un pequeño valle llamado Valle del Nansa, donde, bueno, pues la localidad de mayor renombre es Puente Nansa, y que dentro de estas comarcas se halla la pequeña aldea, pequeña y remota, porque, bueno, pues la carretera termina allí mismo, ¿no? Una carretera local que termina en la aldea de San Sebastián de Garabandal. Aquí tenemos que retrotraernos a principios de los años 60 del siglo pasado, en un ambiente totalmente rural, totalmente, bueno, pues lo que es una aldea en lo más profundo del ámbito rural en Cantabria, y donde tenemos que tener muy en cuenta y también tenemos que decir al lector, en este caso al oyente, pues ante todo que tenga presente el hecho de la gran pureza religiosa y la gran idea de la religión o del ambiente religioso que se respiraba en aquellos momentos en estos lugares, ¿no? Y aquí, en pleno verano de 1961, cuatro chicas llamadas, pues, Maricruz, Mariloli, Jacinta y Conchita, tienen lo que es, a la postre iba a representar, pues, una de las apariciones marianas más controvertidas que se pueden hoy estudiar a nivel, me atrevería a decir yo, que mundial, ¿no? Cuatro chicas que, bueno, todas ellas tenían alrededor de 11, 12 años y que se encontraban en un momento dado en una de las callejas que iban hacia el pueblo, ¿no? Y que esa calleja comunicaba con una especie de planicie un tanto elevada que había a las espaldas del pueblo y que era conocida como Los Pinos, y hoy es conocida como Los Pinos, por supuesto. Y en un momento dado, pues sienten a sus espaldas una gran detonación que ellas calificaron como un fuerte trueno, al mismo tiempo que un estallido de luz, que ellas también, bueno, pues pudieron describieron como un relámpago muy, muy grande, ¿no? En esos momentos se dan la vuelta y Conchita cae en una especie de trance o éxtasis, para la gente que, bueno, crea que estos hechos están relacionados más con el espiritismo, con Dios, y observa a lo que ella describió en un primer momento como un pequeño ser de baja estatura, rodeado de luz, y que tenía algo en las manos como una especie de esfera que a su vez daba fuertes fogonazos. Y es curioso porque esta descripción, si la despojamos y la desnudamos de lo que son las creencias religiosas y otros ornamentos que más tarde, pues, de alguna manera enriquecían por parte de terceras personas estos hechos, es una descripción muy semejante a lo que realizaron, por ejemplo, pues los niños de Fátima en un primer momento a la hora de describir aquel ser tan extraño que se les representó, que se les presentó en la primera ocasión.
Hay un quinto personaje que a mí me gustaría que también lo aclarase, porque bueno, aquellas personas que hemos seguido el tema de Garabandal conocemos o por lo menos tenemos referencia de las cuatro chicas, pero hay un señor, el padre Andreu, que también estuvo ahí metido en el tema como, no sé si el quinto vidente.
Sí, date cuenta que, bueno, las apariciones o las supuestas apariciones iban a permanecer allí durante cuatro largos años. Apariciones que, bueno, los hechos más llamativos para miles y miles de personas que se personaban en el lugar día tras día deseando ver pues un supuesto milagro o ver cómo las niñas entraban en esa especie de éxtasis o trances que, como te repito, solo lo más llamativo, ¿no?, que era cuando las niñas caían en esos trances y, bueno, pues se sentían totalmente ajenas a los estímulos externos, se les pinchaba un poquito con unos alfileres o les pasaba fósforos o los granizos que se le caían con la cabeza hacia atrás totalmente, los ojos abiertos hacia el cielo, lluvia, granizos, etcétera, que le caían en los ojos mismos, pues no las afectaba para nada. Todo esto era muy llamativo, estos éxtasis o trances que duraban pues desde unos pocos minutos durante varias veces al día, hasta uno que, por ejemplo, duró 7 horas seguidas. Imaginémonos, ¿no?, lo que es para el cuerpo, ¿no?, para lo que es la fisonomía humana, pues este estado, vamos a decirle que catatónico durante 7 horas, algo tremendo. Bueno, y en uno de estos que subían al pueblo era el padre, como has citado, Luis María Andreu. Un padre, un jesuita que subía, pues si te digo la verdad, como la mayoría de los allí presentes, con cierto escepticismo en su mente, ¿no? Pero al comprobar lo que las niñas vivían, al comprobar lo que las niñas realizaban en ese estado, como te diríamos, pues de anestesia total, este hombre empezó a dudar y a pensar que allí ocurría algo más que una simple travesura de las niñas, ¿no?, una simple engañinfa. Entonces, en uno de los trances que el padre Andreu estaba presenciando, de repente se le escucha decir por 3 veces la palabra milagro, 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 y el padre Andreu, al parecer, cae en trance, igual que las niñas, entra en el campo visual de las niñas y, según más tarde confesaría, cuando se le pasaron estos efectos, pues pudo ver a aquel ser que se presentaba, que todos tenían por la Virgen María. Imaginemos, ¿no?, al padre Andreu, por supuesto una persona con unas raíces religiosas muy profundas, ¿no?, al ser partícipe y al ser coprotagonista de estos hechos tan tremendos, ¿no?, se encontraba muy contento, se encontraba muy excitado, no cesaba de decir a todo el mundo que era la persona más dichosa del mundo, porque bueno, se sentía halagado porque su madre le había dejado ver a nuestra madre en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ocurrió durante el día, y cuando se disponía a marchar por la noche en el auto de una famosa familia industrial de Palencia, de Aguilar de Campó, cuando llegan a la localidad de Reynosa durante el trayecto, por ya de noche cerrada, durante el viaje los viajeros de ese mismo automóvil notaban al padre André un tanto ausente, y le preguntan varias veces si le ocurría algo, y dice: no, solamente paz, estoy muy contento, acabo de vivir la cosa más maravillosa de mi vida, etcétera, etcétera. Pero después de estas palabras le vuelven a notar un tanto ausente, y comprueban que el padre Andreu acababa de fallecer en el asiento trasero del coche sin ninguna causa aparente que determinara su muerte, ¿no? Por supuesto que los garabandalistas, los más cercanos a que aquello que ocurría en Garabandal era un verdadero milagro, una verdadera aparición mariana, tenían esa muerte del padre Andreu pues cuasi algo milagroso, ¿no? Mientras que otros, quizás los más lógicos, los más empíricos, los más científicos o con más raciocinio, a mi juicio, pues simplemente creían que este buen padre, a pesar de su juventud, tenía unos 30 y tantos años, pues había sufrido, después de toda esa excitación, ni más ni menos que un paro cardíaco, un ataque al corazón, y había fallecido en ese momento. Una historia verdaderamente increíble, ¿sí?, dentro de todo lo que es la amalgama, el misterio y el enigma de Garabandal.
El historia enigma de Garabandal, que también a mí me llama la atención que allí también la Guardia Civil tuvo algo que decir, ¿no? Y más en una época donde tenía mucho peso, ¿no?
Sí, por supuesto. Imaginemos, ¿no? Esa aldea de Garabandal en la Cantabria profunda, como al principio describíamos, y que, bueno, la cantidad, sí, mucha gente del pueblo, cuando preguntas, y bueno, pues ese libro del enigma Garabandal que acabamos de reeditar con Editorial Almuzara, lo que tiene, por supuesto, es lo que más me gusta a mí, es mucho trabajo de campo, ¿no? Hablar con los personajes, con las personas que tuvieron que ver con estos hechos, y muchos de ellos te comentan que después de todo, después de aquellos hechos tan excepcionales que vivieron, el verdadero milagro es que no ocurrió ninguna desgracia personal por la cantidad de gente que acudía en aquellos años a contemplar las supuestas apariciones, ¿no? Podemos hablar de momentos de miles y miles de personas que llegaban desde la última localidad en la carretera general, por decirlo de alguna manera, que era Cosío, hasta San Sebastián de Garabandal, que es un tramo de unos 5 kilómetros, y hoy es una carretera, por supuesto, asfaltada, y a pesar de ser, bueno, pues muy sinuosa, suben hasta el pueblo camiones de autobuses de gran tonelaje, y no hay ningún problema. Pero en aquella época, nos decían los contemporáneos de aquellas apariciones, que cuando llovía o cuando hacía mal tiempo, cosa común en estas latitudes, pues que muchas veces aquella travesía que se cruzaba a lomos de caballerías, a lomos de burros, a lomos de caballos, muchas veces los lomos de estos animales, o mejor dicho, la panza de estos animales, daban en el barro. Imaginémonos pues las penurias para ascender a este pueblo, ¿no? Luego estaría, bueno, pues cuando comienzan a acudir la gente, los creyentes, los curiosos, ¿no?, pendientes de aquello que contaban que estaba ocurriendo en Garabandal. Aquello se quedó pequeño en todos los aspectos, ¿no? No había unas infraestructuras que acogieran a esa muchedumbre que llegaba día tras día cada vez más, y que, bueno, aquí nos da también otra vez el aspecto, la buena fe, la honestidad de la gente del pueblo, que como podían, pues de alguna manera hospedaban a la gente donde mejor les venía, ¿no? Por ejemplo, como en establos, como en pajares, como sus propios domicilios. Todo era bueno a la hora de recoger a aquellos pobres peregrinos que llegaban, pues bajo las inclemencias meteorológicas, etcétera, etcétera. Otro caso parecido ocurría cuando las niñas entraban en trance. Imaginémonos esa muchedumbre enfervorizada, totalmente sugestionada, que querían tocar a las niñas, que veían a las niñas como algo, pues, prácticamente religioso, ¿no? Veían a las niñas como, religiosos, como algo santificado, eran santas para ellos. Todos querían tocarlas, todos querían, pues, gozar de sus favores a la hora de que fueran bendecidos, por ejemplo, alguna cadena o algún rosario que traían de sus pertenencias. En tal momento que se tuvo que construir un cuadro, el famoso cuadro que se recoge en muchos de los escritos de Garabandal, y que no era más que una especie de troncos en forma de cuadrado alrededor de las niñas, para evitar que este gran tumulto de gente se acercara peligrosamente a las pequeñas, porque muchos pensaban que podían ser aplastadas por esa muchedumbre, ¿no? Algo increíble. Esta tarea muchas veces era desempeñada por los hermanos, por los familiares, por los jóvenes, algún joven fornido del pueblo, y que posteriormente, al ver las cotas que estaba llegando a alcanzar aquellos visitantes y aquellas peregrinaciones, tuvo muy en cuenta la Guardia Civil, sobre todo la del cuartel de Puente Lanza, ¿no?, a la hora de pasar a desempeñar, pues, lo que son actividades de seguridad, sobre todo para salvaguardar, pues, la integridad física de las pequeñas, que muchos, como te decía al principio, sentían que el verdadero milagro es que allí no hubiera ocurrido nada, a pesar del gentío que se llegó a contabilizar en ciertos momentos.
Fran, aparte del gentío, a mí me llama la atención cómo esas niñas descendían esa cuesta empedrada y no se hacían absolutamente nada. No sé cómo en un momento determinado no se caían, no le tenían ninguna lesión, porque lo hacían marcha atrás, incluso mirando hacia el cielo, ¿no?
Sí, sí, como te digo, pues son los momentos más impactantes, ¿no?, de lo que son las apariciones de Garabandal, lo que son los éxtasis o los trances, y dentro de ello vamos a ver lo que son las marchas estáticas, ¿no?, que es a lo que te refieres. Las niñas presentaban en el momento que entraban en trance o en éxtasis, que entraban por otro lado de manera instantánea, y las cuatro a la vez, estando a veces separadas por kilómetros, porque pensando como siempre en descartar lo que era el engaño, ¿no?, lo que era pues la broma, tuvieron la consideración de llevar a Conchita a Santander, que hay una distancia aproximadamente de 80 kilómetros, ¿no?, para ver si separando a las niñas estas que ellas en trance eran posibles. Y efectivamente, a través del cuartel, a través de la Guardia Civil de Santander, se pusieron en contacto con el cuartel de la Guardia Civil de Puente Lanza en el momento en que Conchita, aún separadas, como te digo, por 80 kilómetros, había caído en trance en mitad de una calle en Santander, y pudieron contrastar que en esos mismos momentos las tres chicas que aún quedaban en Garabandal pues habían quedado en éxtasis. Esas éxtasis, como te digo, que duraban desde unos pocos minutos hasta uno que duró 7 horas seguidas, pues venían acompañadas de estas marchas en las que ellas presentaban, bueno, una actitud con la cabeza totalmente hacia atrás, sobre la espalda, los ojos totalmente abiertos, pupilas dilatadas, mirando a un punto incierto en el cielo. Se le veía la piel acerada, muy brillante. Al parecer también incrementaban su peso notablemente, porque varios vecinos forzudos del pueblo pues prácticamente no las podían levantar del suelo. Como antes decíamos también, pues totalmente ajenas a los estímulos externos. Un estado que era lo que extrañaba a propios y extraños, no por las características que presentaban en sí, porque bueno, yo consultando con varios médicos que durante aquellos momentos analizaban el estado de las niñas y que conocían, ¿no?, esta problemática o estas taras que presentaban, muchos de ellos habían contrastado a lo largo de su carrera médica estos estados, por ejemplo, en tribus en África, en Iberoamérica, ¿no?, en tribus que entraban en una especie de trance o estasis muy similares, ¿no?, en unos estados catatónicos muy similares. Pero claro, en estas ocasiones se sabían por qué entraban, ¿no?, al tomar cualquier sustancia tóxica, cualquier sustancia estupefaciente que llegaban a, bueno, pues de alguna manera a trastornar la mente hasta estos puntos, ¿no? El misterio de Garabandal para todos estos galenos, para todos estos médicos, era qué era el motivo, la sustancia o lo que fuere que hacía que solamente esas cuatro niñas entraran en esta especie de trance, las cuatro a la vez y de manera instantánea, ¿sabes? Para muchos de los científicos que lograron, bueno, pues examinar a las niñas en este estado, es la pregunta del millón, ¿no? Y muchas veces ellos mismos reconocen que es verdaderamente el misterio de Garabandal en sí.
De Garabandal en sí, y bueno, tú has hablado de los médicos. Hay un doctor, el doctor Poncernou, que creo que era, que también hizo varios dictámenes sobre estas niñas, ¿no?
Sí, tuve la suerte, que desgraciadamente ha fallecido escasamente, de hablar con el doctor José Luis Gullón, que José Luis Gullón era, bueno, pues el primer médico que de alguna manera atendió científicamente lo que estaba ocurriendo allí en Garabandal. Era el médico de cabecera que atendía la comarca del Lanza, y por ello había conocido a las niñas y a sus familiares desde hace mucho tiempo, como buen médico de cabecera que era. Él me decía que, bueno, las niñas eran unas niñas totalmente normales desde que él las tenía en su consulta, ¿no? Niñas que no tenían nada que hiciera destacar de las demás, y que él llega a sus oídos cierto día que al parecer a cuatro niñas de Garabandal se les aparece la Virgen María. Claro, dentro de su mente racional aquello no cabía, ¿no?, en sí, y él pensaba que, bueno, ¿qué le habrá pasado a estas niñas o qué habrá ocurrido para que se diga tan semejante disparate bajo su criterio, ¿no? Entonces él me comentaba que tras analizar a las niñas y tras ver sus primeras reacciones, veía que estaba, en un estado catatónico tremendo, ¿no? Pero lo que más me le llamaba la atención al doctor Bullón, a pesar de, como decimos antes, el dictamen de los médicos era ese que dijimos, ¿no?, pero que también dejaba muchos flecos abiertos, lo que más le llamaba al doctor Bullón la atención era, sobre todo, el asunto Garabandal, pero desde un punto de vista casi sociológico, ¿no? Y él se atrevía a decir lo siguiente, que para él todo lo que ocurría en Garabandal era una sugestión colectiva bajo un fondo histérico. Entonces, claro, cuando nosotros contemplamos esta posibilidad que nos dice el doctor Bullón, nos hacía participar de una de las muchas experiencias que él había tenido, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿no?, cuando había vivido largo tiempo con tribus que, cuando les apetecía, entraban en este estado de semianestesia, como presentaban a las niñas, pero volvemos a hacer la misma consideración. En esos momentos, él sabía qué sustancia habían ingerido, qué sustancia habían tomado o qué técnica utilizaban para entrar en estos estados de trance, ¿no? El doctor Bullón siempre fue muy crítico con las apariciones de Garabandal, a pesar de, como te digo, fue el primer doctor y yo creo que el más cercano a lo que ocurrió allí, si bien, como más tarde veremos y como recogemos en el libro, la teoría o la hipótesis que él defiende como más que nada una sugestión colectiva, que la gente que llegaba estaba deseando que ocurriera algo y alentaba de alguna manera incluso más a las niñas para que este algo extraordinario ocurriera, pues deja muchos cabos sueltos, como ocurre con la mayoría de las hipótesis que manejamos en el libro, y por esta razón aún Garabandal sigue siendo el enigma, ¿no? El día que una hipótesis clarifique de una vez por todas y de manera inequívoca lo que ocurrió en Garabandal, pues se acabó el misterio de Garabandal, está claro.
Claro, está claro que sigue el misterio de Garabandal. Y a mí me gustaría saber, Fran, si hablamos de 1858 nos vamos a Lourdes, si vamos 1917 nos vamos a Fátima, 1960 nos iríamos a Garabandal. Pero ¿qué decía la Iglesia? Porque claro, evidentemente, la península, dos lugares santificados, no sé qué opinaba la Iglesia de eso.
Claro, tenemos que, has hecho una buena consideración, porque tenemos claro que, bueno, en aquellos años Lourdes o Fátima era todo un reclamo ya no a nivel religioso, sino turístico, ¿no? En sus respectivos países, en Francia o en Portugal, la Salet también era muy conocido en aquella época, etcétera, etcétera. Es curioso, porque hacía muy poco tiempo las niñas estaban recibiendo la formación para la catequesis, y hacía muy poco que se había visto o se conocía, y había sido muy famosa y muy renombrada la película de Lourdes, de la aparición de Lourdes. Entonces, las niñas, incluso aparte de tener esa vocación religiosa que en el pueblo se respiraba, hay que darse cuenta que era una formación que se impregnaba todo, ¿no?, lo religioso en lo que era la vida social del pueblo. Una señora a las 8 de la tarde tocaba la campana para que se recogieran o para que acudieran a rezar el rosario en la iglesia, etcétera, etcétera. A partir de entonces yo siempre hablo de tres garabandales, ¿verdad?, que yo creo que se pueden definir a muy grandes palabras lo que ocurría. A pesar de todo lo que ocurrió y de los hechos puntuales que son tremendos y que en el libro recogemos, episodios verdaderamente alucinantes y verdaderamente llamativos, pero se puede denominar tres garabandales. Estaría el garabandal genuino, el garabandal objetivo y el garabandal, yo creo que inocente, ¿no?, de lo que vivieron en los primerísimos momentos la gente del pueblo, incluida las niñas, por supuesto, de unos hechos que se los sobrepasaban y que no encontraron ninguna explicación en un primer momento, pero que la gente fue muy honesta y bueno, pudieron hoy en día podrían haber sido millonarios todos los del pueblo, ¿no? Si se hubieran aprovechado de tal circunstancia. Por otro lado, luego estaría el garabandal religioso. El religioso, que es la opinión, todos tuvieron como una aparición mariana, porque claro, era lo más sobrenatural que conocían en su cultura, ¿no? En su cultura del día a día, aquello que estaba ocurriendo tan tremendo en el pueblo, y fue lo que más trascendió la opinión pública, y de hecho es lo que mayormente hoy en día, pues la gente que acude pensando que aquello que ocurrió en Garabandal era una aparición mariana, con todo lo que lleva su arquetipo, ¿no? Y que más que nada fue una traducción de lo que es los hechos en sí que las niñas narraban en un primer momento, y que rápidamente después de los trances acudían hasta la sacristía, hacia donde estaba don Valentín Marichalar, el párroco del pueblo, y que el buen hombre, y esto no lo digo con malicia, tenía que declarar a la gente que se agolpaba alrededor de la iglesia día tras día cuando esto ocurría, una historia lógica dentro de sus creencias, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo que te puedo poner es, por ejemplo, la primera vez que vieron a ese pequeño ser que daba fuertes fogonazos, que llegaba una especie de esfera en sus manos, también luminosa, y que daba fuertes fogonazos, pues después de escuchar la versión esta genuina de las niñas, el buen párroco lo único que pudo reaccionar este ser con algo de la iglesia judeocristiana era con el arcángel San Miguel, porque como llevaba algo en las manos que relucía, él pues pudo corresponder con la espada, ¿no?, que siempre llevaba el arcángel San Miguel. Y de esta manera se fue faraguando lo que yo te digo que era el segundo garabandal, el garabandal religioso. Y por último, que es lo que más critico yo en el libro, sería el garabandal lucrativo, ¿no?, que como siempre ocurre con otras apariciones de este tipo, mariana, siempre hay terceras personas que, bueno, parecen acercarse a esos acontecimientos siempre con un interés y con unas pretensiones que no son del todo, pues, las más honestas que podemos encontrar. Se forma Garabandal Center, que está localizado en Long Island, una asociación religiosa aparentemente sin ánimo de lucro, que lo que intenta es difundir la verdad de Garabandal, pero que bajo esas siglas y bajo esa noble propósito, pues hay ciertos manejos y ciertas maniobras que no son del todo claras. En fin, lo que posteriormente yo creo que mayor ha sido difundido, ha trascendido a la opinión pública en general, es el garabandal ya un tanto desmerecido o desmejorado o traducido, ¿no?, de lo que es el genuino garabandal, y por esa razón yo pues me atreví a realizar un trabajo monográfico al respecto, porque siempre respetando, por supuesto, todas las creencias, ¿no? Lo que le valga, al que le valga este tipo de apariciones tenidas por marianas para su día a día y para su fe, es muy respetable, por supuesto, pero a mí, me llamó poderosamente la atención el hecho de que no había nada más que publicaciones escribiendo lo que era la idea religiosa, y yo creo que Garabandal es muchísimo más rico a la hora de detalles y a la hora de otras posibles explicaciones que se pueden dar, además ya con la ventaja de tener más de 50 años transcurridos desde aquellos momentos tan, tan interrogantes.
Fran, en tu libro El enigma de Garabandal, editorial Almuzara, tú recoges también aquella, y a mí me gustaría también, porque tú has hablado del, no sé si llamarlo como fraude, pero sí algo que podía poner en duda el aspecto lucrativo que siempre te hace sospechar, pero tú recoges también en tu libro magníficamente la aparente verdadera e inexplicable elemento del fenómeno. Ocurrieron cosas que tampoco tienen explicación, por lo menos por ahora.
Exactamente, por eso te digo que no es tan simple de decir, de ponerse o tomar parte por una postura, ¿no?, dentro de lo que es la gran amalgama de lo que es el misterio de Garabandal. Nosotros recogemos, pues, de las hipótesis de una energía telúrica que en aquel lugar pues ocurre y que bueno pudo repercutir en la psique de las chicas, y de esta manera tuvieron ciertas visiones, ¿no? Desde lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Que verdaderamente ahí ocurrió una aparición mariana en sí, y las niñas tuvieron la suerte, bajo su punto de vista religioso, de que se le apareciera un personaje de la iglesia judeocristiana, hasta otras cuantas teorías que podemos barajar en este momento. Lo cierto es que los presentes acudían y veían cosas que se escapaba de toda lógica. Perdón, las niñas veían, por ejemplo, o en su estado de trance recibían objetos que traían los presentes, y las niñas los presentaban a las supuestas apariciones que allí concurrían para que las bendijera, y las niñas volvían a devolver sin mirar y sin equivocarse estos objetos a las personas que se los habían cedido. Por otro lado, ocurría también que después de los trances, sin saber lo que había ocurrido, las niñas reconocían, o mejor dicho, localizaban ciertos lugares que había sido justamente el lugar de ciertas pérdidas de objetos, de bienes de las personas que allí acudían, y las niñas, como te digo, después del trance acudían a ese determinado lugar, recogían el objeto que se había perdido y se lo devolvían a la persona que las había perdido, algo verdaderamente también increíble. Luego estaría también mucha imaginación, ¿no? Lo que decíamos antes, la gente enfervorizada llegaba y estaba hiper sugestionada, ¿no? Y a veces veía lo que quería ver más que verdaderamente lo que ocurría. Muchos hablan de levitaciones. A mí el doctor Guillón me hace una aclaración al respecto, que él jamás vio una situación semejante, una levitación, y muchos afirman muy alegremente que fueron testigos de las mismas. El doctor Guillón me hacía una reflexión sobre un caso concreto que a él le enfadaba mucho, y que, bueno, pues ciertamente en un momento dado se difundió la noticia de que el próximo trance que iban a sufrir las niñas, Conchita, concretamente Conchita, iba a protagonizar una levitación. Entonces el doctor Guillón, cuando se enteró de esto, pues, hizo poco más que de guardaespaldas, temiendo que esas personas que afirmaban este hecho tan insólito fueran, bueno, casi obligadas a hacer a las niñas este disparate. Y así me decía el doctor Guillón que fue como ocurrió. Entra la niña en trance y muchos de los presentes la abren camino para que suba a lo que era el coro de la iglesia, y que, bueno, pues prácticamente ayudaban a que se lanzara de lo que era el vallado del coro de la iglesia hacia el piso del templo, ¿no? Cosa que indignó al doctor Guillón y a muchos que tenían cierto raciocinio, por supuesto, que estaban presentes y que se vieron forzados a sujetar a las niñas, porque los enfervorizados que estaban allí pues estaban deseosos que se lanzara a través de esas alturas, ¿no? Porque estaban totalmente convencidos de que iba a levitar, y me decía el otro Guillón que si ellos no hubieran estado allí presentes, sino agarran a la chica, pues, hoy en día estaríamos hablando de una verdadera desgracia, ¿no? Cosas así. Pero, por ejemplo, cuando se traba cierta amistad con las personas, vecinos autóctonos del pueblo, que por desgracia y por miniatura cada vez pues queda menos, sin duda que te hacen partícipe de las historias, bueno, pues por un lado terroríficas y por otro lado verdaderamente se pueden calificar de sobrenaturales, ¿no? Cuando imaginemos el cuadro que me contó, por ejemplo, en una de sus innumerables experiencias, la señora doña Maximina González, que además de ser vecina del pueblo, era tía y madrina de la principal vidente, de Conchita. Y cómo, pues, cierto momento, a las 3 de la mañana, tenemos que imaginar que esos trances entraban en cualquier momento del día o de la noche, pues llaman a la puerta, era Conchita en trance, con la cabeza totalmente hacia atrás, a las 3 de la mañana, un crucifijo que daba a besar a todo el mundo que se le presentaba enfrente, la niña totalmente ajena a lo que ocurría a su alrededor, y los vecinos que, bueno, pues en esa noche, me comentaba más, una noche ciaga, una noche de lobos, una noche tremenda de tormenta, de nieve, bueno, de frío intenso, y que todos los vecinos acudían detrás de esta vidente totalmente en éxtasis, recorriendo las calles del pueblo bajo esas inclemencias meteorológicas, todo el mundo, ataviado con lo que podía, con viejos sacos raídos, con viejos abrigones, y que la buena de Conchita iba precediendo esta comitiva tan tremenda y tan sobrecogedora, tan solo con una simple chaquetilla, un camisón, ¿no? Y que al parecer la nieve que caía sobre ella, o la fuerte lluvia que caía sobre ella, parecía que poseía un halo que la hacía impermeable, ¿no? Que ni la mojaba, ni sufría el frío, ni nada de nada. Cuando se acaba el trance, prácticamente cuando la niña estaba ya en estado normal, se dirige con toda esa comitiva de vecinos hacia el cementerio, y me comentaba Maximina que todos se quedaron muy extrañados al ver cómo la niña, a través de la reja del cementerio, presentaba el crucifijo como dando a besar a personas, pues claro, totalmente desconocidas y totalmente invisibles para todos los que allí se disponían, ¿no? Tras esto, la niña vuelve otra vez a retomar la normalidad, todo el mundo vuelve a su casa, y al día siguiente, como ocurría cada vez que entraban en trance, la niña no recordaba absolutamente nada. Cuando le decía a Maximina, Conchita, vaya noche que estuvimos anoche, pero vamos, tú no sentiste nada, tú no te acuerdas. Yo no me acuerdo de nada, yo estuve calentita en mi casa. Como te puedes suponer, pues es algo tremendo, y esta historia de Grandal está hecha de pequeñas historias, de pequeños retales como este, tan tremendos que al menos nos deja la incertidumbre y la duda de lo que era lo que estaba ocurriendo en esa pequeña aldea santanderina por aquellos años.
Claro, como tú bien dices, queda la incertidumbre, queda la duda, pero en aquellos momentos también aparecen las dudas y las supuestas apariciones empiezan a desaparecer, ¿no, Fran?
Sí, sobre todo tenemos que hacernos cuenta, volvemos otra vez a decir, bueno, pues lo que eran las creencias religiosas de la época tan arraigadas, ¿no? Las niñas se vieron obligadas a retractarse de aquello que estaban viviendo, más que nada por las exigencias de la iglesia oficial, que no veía con buenos ojos aquellas apariciones, pensaban que aquello era un teatro, que era una broma que de unas pequeñas traviesas que se les había escapado de la mano, se había hecho la bola de nieve tan descomunal que nadie ya podía pararlo. Entonces obligaron a las pequeñas y a sus familiares a negar aquellas apariciones, negaciones que, por cierto, las niñas también habían profetizado, porque supuestamente aquellos seres que se les aparecían les dirían que iban a sufrir mucho y que iban a ser obligadas a desdecirse de todo lo que estaba ocurriendo. Pero claro, cuando venían ciertas autoridades de la iglesia a los domicilios de las respectivas niñas y las amenazaban incluso pues con desterrar del pueblo, con meter a sus padres a las cárceles si no dejaban de decir que aquello era cierto, pues el asunto tomaba otro cariz, y las niñas, presionadas por estas razones, pues se vieron más de una vez obligadas a decir a todos los presentes que aquello que ocurría no era verdad y que ellas no querían volver a saber nada de aquellos asuntos. Pero siempre, a la larga, las niñas volvían otra vez a reconocer que, a pesar de todas estas presiones y a pesar de todas estas circunstancias que iban en contra de lo que ellas decían, aquello que había vivido era real, y que, bueno, sin querer saber que lo que les enfrentaba era la Virgen María o el Arcángel San Miguel, ellas no tenían ningún tipo de duda, ningún género de duda a lo que habían vivido y lo que habían visto.
A lo que habían vivido, a lo que habían visto, pero ya nos vamos a desplazar. Eso es lo que ocurrió en los años 60, durante varios años, hasta el 65, pero hoy, 2018, ¿cuál es la realidad de Grabandal? O de las apariciones, mejor dicho.
Bueno, pues la realidad de Grabandal hoy en día, a pesar del tiempo transcurrido y a pesar también, hay que recordar, de que aparentemente no ha ocurrido nada de lo que las niñas habían profetizado, bueno, pues nos vendría bien la típica frase de que la fe mueve montañas, porque, bueno, todavía hoy es sorprendente ver cómo cientos de peregrinos acuden a Grabandal deseosos de conocer, bueno, pues el ambiente, el escenario, los lugares que frecuentaban estas niñas, y que hoy en día están en la espera de que se cumpla ese milagro profetizado por las mismas y que, según su versión, ocurrirá allí mismo, en el pueblo de Garabandal, concretamente en el lugar de los pinos, ¿no? Donde más, donde el mayor número de apariciones fueron narradas. Hoy en día, como te digo, Garabandal Center sigue difundiendo los hechos de Garabandal y la verdad, según ellos, de Garabandal, y podemos sorprendernos al ver cómo vuelos charters que llegan a Santander repletos de peregrinos desde cualquier parte del mundo y que acuden en este turismo religioso que está muy de moda desde hace muchos años y que aquí en Garabandal tiene mayor protagonismo. Démonos cuenta que la humilde parroquia de Garabandal ofrece misa para los autóctonos del pueblo y que muchas veces, sobre todo los fines de semana y en la época donde hay visitas de extranjeros, cada grupo de estos extranjeros traen su propio párroco y cada cual realiza su homilía en su propio idioma, etcétera, etcétera, lo que da una riqueza del pueblo, ¿no? Sobre todo, te llevarías una sorpresa tremenda cuando, como me ha ocurrido a mí, ¿no? Cuando he conocido a personas que literalmente han dejado toda su vida para llegar a Garabandal, establecerse ahí, comprar cualquier vivienda y esperar a que, convencidos de que el milagro se va a producir y esperar allí en ese lugar a que todos estos mensajes proféticos, muchos de ellos apocalípticos, también hay que decirlo, muchos de ellos también a mí me parece una copia, ¿no?, de lo que se difundía en Fátima o en Lourdes, ¿no?, de lo que era el castigo que recibiríamos del cielo si la gente no tiene fe o no vuelve a ser creyente o no vuelve a tener sus confianzas en la iglesia oficial, por decirlo de alguna manera, pues sí irían a ocurrir, ¿no? Pero bueno, la iglesia oficial tampoco nunca jamás Garabandal mostró su apoyo y de hecho Garabandal se ha quedado así, en una especie de limbo, ¿no?, en el que mantienen el pie lo que son los incondicionales garabandalistas que día a día pues intentan hacer que aquello no decaiga.
Realmente Garabandal está ahí. Tú has escrito un fantástico libro llamado El Enigma de Garabandal con la editorial Almuzara, Fran, y a mí me gustaría saber, evidentemente, me imagino que te lo han preguntado muchas veces, pero saber de tus labios, ¿qué opina Fran, qué es lo que ocurrió allí o qué sigue ocurriendo? No lo sé.
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta.
Y sé que es difícil, sé que es difícil a lo mejor decirlo, pero bueno, evidentemente.
Sí, es una buena pregunta porque, bueno, si ya me gustaría a mí saber la respuesta correcta, ¿no? Y se acabaría el milagro, o se acabaría el misterio, mejor dicho. Tenemos que hablar de que allí en Garabandal, para estudiar, como ocurre en la mayoría de los casos de esta índole, ¿no?, estas problemáticas pues tan misteriosas o tan enigmáticas, ¿no?, uno se lleva una gran sorpresa cuando rasca un poquito la historia y acude al lugar de los hechos y se hace el trabajo correspondiente de campo y se da cuenta de que allí en Garabandal, durante aquella época, se ocurrieron más cosas de las que nos han contado. Y eso es lo que me escamó a mí, ¿no? De que, porque muchos pasajes resultaron, se hicieron caso omiso de ellos, o resultaron menospreciados o infravalorados y quedaron ocultos, ¿no?, a la vista de la opinión pública en general. Y con esto te digo que si nosotros tenemos el interés de dar a conocer esos hechos desde el punto de vista religioso, quizás haya pasajes que nos estorben a la hora de que se entere la opinión pública, ¿no? Y te lo digo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, que yo creo que también es una de las teorías o de las hipótesis que yo no es que defienda, pero que verdaderamente más me llama la atención. Y como te digo, te voy a poner un ejemplo, a ver lo que opinas tanto tú como los oyentes, ¿no?, de la Rueda del Misterio. En una de las apariciones, o varias de las apariciones que tenían las niñas, cuando a ellas se le presentaba la imagen de la Virgen María, o el ser tenido como la Virgen María, yo creo que mejor dicho, en el cielo, tras esta figura repleta de luz, aparecía una especie de esfera luminosa flotando, que iba de un lado al otro del horizonte, y como digo, siempre detrás de esta figura, ¿no? Claro, las niñas desconocían totalmente la naturaleza de ese objeto volador que se veía en aquellos cielos en esos momentos. Cuando detrás de los trances, después de los trances, acudían a explicar lo que acababan de ver a la sacristía de la iglesia y se lo decían al doctor, al párroco don Valentín Marichalar. Don Valentín Marichalar, el pobre hombre, bueno, pues le sobrepasaba ya todo lo que le contaban día a día y más esto, ¿no? Y a don Valentín no le ocurre otra cosa que decir, pues la verdad, a esa cosa que veis en el cielo, a esa esfera que veis en el cielo volando, no sé qué calificar, no sé qué deciros que puede ser, pero seguramente que es el ojo de Dios que todo lo ve. No obstante, la próxima vez que tengáis una aparición y aparezca esta esfera flotando en el cielo, por favor, preguntarle a nuestra madre qué es aquello. Bien, pues en la siguiente aparición que se tiene, las niñas entran en trance, toda lo que es la mecánica que conllevaba esa aparición, entran en trance, entran en éxtasis, y los presentes las escuchan hablar con la supuesta aparición y la comentan: madre, ¿qué es eso que flota detrás de usted en el cielo cuando usted se nos presenta? Claro, los que estaban allí presentes no escuchan la respuesta, pero tras el éxtasis las niñas vuelven a bajar a la iglesia, le comentan al cura lo que ha ocurrido, y dice: ¿qué os ha respondido la Virgen de qué es aquello que aparece en el cielo? Y dice: nos ha respondido algo muy extraño, don Valentín. Bueno, pues ¿qué os ha respondido? Y dice: nos ha respondido, y agárraros tanto los oyentes como tú a ver lo que dice, y esto puede contrastarlo cualquiera en el diario íntimo de Conchita, un pequeño libro que se editó en su momento. Bueno, pues la Virgen había respondido: en eso he venido yo. ¿Qué te parece?
Hombre, o es un avión o es claro, algo distinto, porque evidentemente lo que me llama la atención, Frank, sí, es la similitud en estas apariciones, sobre todo con las apariciones de Fátima, ¿verdad?
Son una similitud a veces escamante, pero como antes te refería, yo creo que es a posteriori, ¿no? Cuando las autoridades, tanto religiosas como de otro tipo, porque también había intereses en esos momentos, como no, políticos, ¿no? Y si no, vamos a hablar de que a unas niñas de 11 o 12 años, pues con una cultura mínima, ¿no? Muchas de ellas, hay que recordar que no habían visto el mar, ni siquiera un ferrocarril. Ellas, de repente, o mejor dicho, se le ponía en boca de ellas declaraciones que a mi juicio pues estaban totalmente hiperbolizadas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues vamos a poner otro ejemplo. Imaginémonos que después de una aparición sale don Valentín Marichalar de alguna manera traduciendo o dando a entender a la gente que se agolpaba en el pueblo de las últimas vivencias de las niñas, y las niñas, según el párroco, habían declarado que la supuesta aparición tenida por la Virgen o por el Arcángel San Miguel había mostrado su preocupación por la amenaza comunista que venía desde Rusia. Vamos a entender, ¿cómo es posible que unas niñas de 11 o 12 años, sin ningún tipo de formación, vamos a ser claros, ¿no?, iban a conocer la problemática que había en aquellos momentos de la Guerra Fría, ¿no?, o la amenaza comunista que venía de Rusia? Algo verdaderamente que era increíble y que no encajaba dentro de los conocimientos de las niñas, incluso dentro de los conocimientos de aquel pueblo tan 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 remoto y tan humilde, ¿no?, como era Garabandal en aquellos años, dentro de lo que era la Cantabria profunda, ¿no?, rural. Cosas así nos dan a entender que quizás había terceras personas detrás de las niñas o detrás de estas apariciones que querían derivar o que querían desviar este tipo de fenómenos hacia unos intereses que iban, pues como te digo, desde el tipo religioso hasta el típico político, que en aquella época, bueno, en el mundo tan también desde un punto de vista tan convulso político que estaba ocurriendo en aquellos momentos a nivel mundial, pues vendría muy bien. Cosa que ocurrió pues en Fátima o que ocurrió en Lourdes en su momento dado, bueno, pues en Fátima cuando estábamos a punto de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y lo que era pues la amenaza comunista o aliada con lo que era el resto del mundo, ¿no? Cosas que llaman poderosamente la atención y que después de analizarlos un poquito vemos que lo importante en sí no tiene nada que ver con esto y queda de no ser por las implicaciones que conllevan en meras anécdotas que de verdad no aportan nada a lo que es verdaderamente el fenómeno y el enigma de la banda.
Lo que me llama la atención, Fran, ya te digo que hay algo como es que algunas de las videntes se hayan, no sé si desmarcado o pasado a un segundo plano. En cambio, otras ya han cogido esa preponderancia. ¿Qué ha ocurrido ahí?
Bueno, pues como podemos entender, hoy las niñas de Galavandal son señoras hechas y derechas. Tenemos la desgracia de decir que bueno, Mariloli falleció hace unos años. Tres de ellas se han ido a vivir a Estados Unidos simplemente porque conocieron en las épocas inmediatamente posteriores a ciertas personas que venían, ciertos jóvenes que venían de las bases aéreas aquí americanas, en Rota, etcétera, a conocer aquello que ocurría en Garabandal, conocieron a estas niñas y bueno, pues se hicieron novios, se casaron y establecieron su residencia en Estados Unidos, menos una, Maricruz, que vive aquí en cerca en Asturias, ¿no? Esas circunstancias, bueno, pues son circunstancias de la vida, sociales, que no tienen nada que ver. Pero con respecto a lo que podemos pensar que les ha ocurrido a posteriori a las niñas videntes de Garabandal, a mí lo que me llama mucho la atención es el hecho de que no sufrieran ninguna tara, o por lo menos visible hoy en día, ninguna tara ni ninguna lesión psicológica después de lo que ellas sufrieron, después de lo que ellas vivieron y después de todas las presiones que ellas sufrieron, ¿no? Eso verdaderamente me parece uno de los mayores milagros de Garabandal. Luego, si me preguntas mi opinión personal sobre las videntes, a mí se me hace, ya traspolando también en otras apariciones de este tipo, se me hace que las niñas videntes siempre quedan después de los momentos álgidos o los momentos de moda de estos hechos como los juguetes rotos o los típicos artistas que en un momento dado triunfan de jóvenes y luego ya no se acuerda nadie de ellos. Pues algo parecido yo creo que se le ocurre a ese tipo de personas o este tipo de protagonistas en estos hechos, ¿no? La verdad es que ellas tampoco se dan mucha importancia o da mucha importancia hoy a lo que vivieron. Muchas veces cuando llegan al pueblo, algunas de ellas que tienen todavía su casa materna en el pueblo y vienen en época de asueto, de vacaciones, etcétera, muy pocas se les logra extraer alguna palabra sobre aquellos que vivieron o qué recuerdos tienen de aquellos momentos y más bien quieren pasar desapercibidas, ¿no? Bueno, pues Conchita, por ejemplo, en su residencia en Estados Unidos, lo que sí hace son unas jornadas de oración semanales, que bueno, acuden a muchos acólicos y muchas personas creyentes a su casa, pero muy pocas veces sale a la luz aquellos hechos que vivió en su infancia en Garabandal y, como te digo, y es norma general también en todas ellas, prácticamente no quieren ni recordar aquello que vivieron y fueron pues poco menos que artistas de cine, porque también tenemos que hablar aquí de la honradez y la honestidad de todas aquellas familias que si hubieran creído se hubieran hecho pues supermillonarias, ¿no? Todo el mundo que llegaba por tener simplemente una conversación con las niñas o por tocarlas o por gozar de sus favores a la hora de concederles cualquier rezo o cualquier gracia con respecto a las apariciones, pues les hubieran dado, hubieran sido capaces de darle cualquier cosa, ¿no? Desde bienes inmuebles hasta dinero, etcétera, etcétera. Y aquí vemos otra vez porque hablamos siempre de la honestidad y de la buena idea, la buena gente que habitaba en un primer momento en el pueblo y que fueron inocentes, tanto las niñas como sus propios convecinos, de todo lo que ocurrió, al menos en un momento dado al principio y de manera genuina en lo que es la génesis de aquellos acontecimientos.
Y esas críticas, Fran, que se han hecho y que creo que se siguen haciendo, de que han cambiado las visiones por la caja registradora.
Sí, también vamos a poner aquí un ejemplo al respecto a lo que acabas de citar, ¿no? Bueno, yo no conozco ninguna iglesia y es para que se hagan una idea también los oyentes. No conozco ninguna iglesia, una iglesia humilde, por supuesto, como puede haber un pueblo de no más de 300 habitantes en sus buenos momentos, en la que el cepillo de la iglesia sea una caja fuerte empotrada en la pared con la palabra ofrenda en cuatro idiomas, ¿no? O una parroquia, en el momento que uno sale por la puerta, en la pequeña plaza y humilde del pueblo, aparezca un gran cartelón de una inmobiliaria en la que se ofrezca pues la compra de apartamentos y viviendas también en varios idiomas, ¿no? O que, por ejemplo, cuando se hace la homilía para los escasos vecinos que aún quedan en el pueblo, el buen párroco del lugar simplemente pues pase una cestita, como se hacía de antaño, ¿no?, y como se sigue ocurriendo hoy en día la mayoría de los pueblos de España. Pero cuando esa homilía realizada por los cientos de peregrinos que vienen de cualquier país del mundo, dirigidos por lo que son los jefes garabandalistas de esa asociación, pues esa canastilla se convierte pues en una especie de caja fuerte donde entran muchos dólares, donde entran muchos cheques que casi nadie conoce la cantidad que se recopila en cada homilía, ¿no? Estas maniobras son las que a mí, de alguna manera, pues me llaman la atención y te siembra la duda, ¿no?, a la hora de la buena fe que pretenden estas personas que intentan ayudar a otras y que lo que hacen es dirigir a sus más pues ruines intereses, por decirlo de alguna manera suave.
Fran, igual que dijimos con Pasaje al Misterio, que hablamos de él y que, bueno, recomendamos también a los oyentes pues que si quieren escucharlo y disfrutar de esa entrevista que te hicimos, ¿qué recomendarías tú a los oyentes que se acercan a tu libro, El Enigma de Garabandal, editorial Almuzara? ¿Cómo les recomendaría como autor que lo leyesen?
Bueno, yo lo recomendaría que lo leyesen, en primer lugar, pues como un manual de lo que haya ocurrido a la hora de querer visitar el lugar y saber lo sucedido en cada rincón del pueblo, en cada calleja, y sobre todo a la hora de tener una guía de viaje para que cada cual pueda obtener sus propias conclusiones a la hora de establecer las hipótesis pues más llamativas o las que más se han utilizado a la hora de intentar explicar el enigma Garabandal. Si por otro lado se quiere llegar a Garabandal y conocer de primera mano esos paisajes, las escenas donde tuvieron lugar estos hechos tan escabrosos, también yo le aconsejaría al lector que no se sugestionara y que intentara sentir lo que verdaderamente en su interior le indica aquellos parajes, ¿no? Porque hay que recordar que para muchos Garabandal, sobre todo la zona de Los Pinos, esos paisajes inmediatos al pueblo en sí, representan un lugar de paz, un lugar verdaderamente de bienestar, un lugar blanco, ¿no?, lo que son las energías. Pero para otros, y me parece una contradicción, Garabandal representa un lugar inquietante. Garabandal representa, sobre todo la zona de Los Pinos, la planicie que queda a las espaldas del pueblo, para muchos un lugar insoportable, un lugar que acarrea desde dolores de cabeza hasta vómitos y hasta la imposibilidad de estar en aquel paraje por mucho tiempo. Hay ciertas personas, zahoríes, radioestesistas, que han estudiado la zona y que distinguen varios lugares concretos en Garabandal, en donde existen ciertos vórtices de energía positiva, pero en otros lugares existen lo que ellos llaman una presencia de energías negativas bastante bastante sobrecogedoras a la hora de darse cuenta de lo que ahí confluye. No es todo tan puro ni tan blanco como podemos entender en un primer momento. Entonces yo me gustaría que la persona que se interesara por este lugar y tuviera la oportunidad de acercarse a Garabandal en un momento dado, llegara sin ningún tipo de sugestión y que intentara sentir en cada momento lo que le produce aquellos lugares y, bueno, por supuesto, la belleza del lugar de por sí ya es un pretexto, una excusa para visitarlo y conocer esta zona tan bella de Cantabria que, sin lugar a dudas, lo que estoy seguro es que a nadie va a dejar sin ningún tipo de sentimiento a la hora de querer describirlo, ¿no? Eso está clarísimo.
Está clarísimo, una zona muy bella de Cantabria. Cantabria, sí, es una zona preciosa. Y bueno, Fran, lo único que hacerte el compromiso. Me tienes que enseñar Garabandal, que a pesar de estar a 12 kilómetros de él, no pude llegar, ¿eh? Así que todo tendrá su tiempo y bueno, te quiero hacer el compromiso aquí radiofónico, de verdad.
Ya sabes que no hay ningún problema, yo encantado de poder acompañarte y recorrer esas callejas y contarte lo que es medida de mis posibilidades y de mi humilde intelecto, ¿no? Lo que allí ocurrió y vivir contigo aquellas situaciones y conocer, que gracias a Dios hoy todavía existen, personas contemporáneas que sin duda nos pueden dar buena cuenta de sus experiencias y sus vivencias en ese Garabandal tan enigmático que a pesar de los años, pues todavía convive con nosotros.
El Enigma Garabandal, editorial Almuzara, hoy hemos hablado con su autor, Fran Renedo Carrandi. Muchísimas gracias, Fran, y bueno, te esperamos seguro que pronto.
Pues muchísimas gracias a vosotros y siempre ya sabéis que estoy a vuestra disposición y vamos, totalmente dispuesto a hablar y a pasar unos minutos tan entrañables con los amigos de la Rueda del Misterio, cómo no.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.